solía pasarme mucho en radio y también en televisión, que buscaba la forma de que se cayera todo el mundo un segundo antes de salir al aire para que se comenzara lo más prolijamente posible, y después les pedía por favor que hablaran porque era motivo de la entrevista. Estamos con Karina. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. Muy bien en esta mañana fresquita de Mendoza.
Y de feriado, además.
Y de muchos feriados, sí. Venimos de tres feriados en una semana, fantástico. Hace falta para llegar a las vacaciones de julio.
Seguro, claro. No, y además en algún punto, por lo menos para reflexionar un poco, para pensar y para ver cómo hacemos para seguir capeando esta realidad que lamentablemente nos es muy esquiva a millones y millones de argentinos que estamos... ¿Cómo vivís vos el fenómeno Milei?
Y más que esquiva, nos viene chocando de frente, en realidad, la realidad. Nos viene llevando puestos parejitos. Vivir como lo vivimos todos, tratando de adaptarnos, tratando de ajustarnos, tratando de revisar el día a día, el cómo colaborar, el cómo resistir, el cómo no morir en el intento, ¿no? Esto es como el desafío diario. Como docente, preocupadísima por el tema de la educación, el tema de la educación pública, gratuita y de calidad, que es un discurso que por ahí uno siempre lo ha tenido presente, pero que ahora yo trato de repetirlo a diario. Yo trabajo en escuelas y en institutos públicos estatales, público, todo es público, pero estos son de gestión estatal. Entonces trato de repetirlo con mis futuras docentes, mis alumnas futuras docentes, y en enseñanza media, que uno ha visto por ahí como un descreimiento de la política en los jóvenes, de repetir que es importante, ¿no? Que no es lo mismo la escuela estatal que se sostiene gracias a los recursos del Estado que el voucher que se le va a dar a los padres para las escuelas privadas, por ejemplo. Entonces, la realidad, más que ser esquiva, nos viene chocando de frente. Si vos la querés esquivar, nos viene llevando puesto. Así que sí, así, tratando de pensar en eso.
Y además, cuando te veo, te miro también los hombros, porque digo, en estos hombros, y en los hombros de cuántos y cuántas, se sostiene el Estado argentino en la tarea concreta de dar clases, por ejemplo. Y de resolver los problemas permanentes como se pueda, aquello de lo atamos con alambre, que siempre tiene la virtud de una argentinidad que quizás por haber tenido tantas contingencias tristes nos llevó a resolver los problemas y seguir adelante, ¿no? Pero digo, ¿cómo es dar clases hoy cuando además vemos que al Estado lo están retirando y lo están destruyendo desde adentro, ¿no?
Mira, yo te voy a contar una anécdota re sonsa. Horario de cierre de escuela, estábamos por salir, entonces llega la preceptora y le dice: chicos, elijan quién va a pasar a la bandera. No, pasa vos, que no, que yo, que no, a mí me da vergüenza, no, déjame hinchar, no sé qué. Entonces le digo: chicos, pasar a la bandera es un honor. Tiene que ser, ay, profesora, no, re grasa, re, no. Entonces le digo: ay, a ustedes les da lo mismo, mañana vienen y les ponen una banderita norteamericana y son felices. Y sí, más vale, profesora, qué importa, qué tiene, qué... Y entonces le digo: chicos, ustedes piensen que hay miles de personas que se levantan todos los días para poner de pie este país, para que este país funcione, y ustedes no pueden ni homenajear a la bandera. Ay, profesora, chicos, le digo, los docentes creemos en el futuro del país. Y yo me río porque era... Entonces le digo, yo me levanto todos los días pensando en qué puedo hacer para que... Ay, profesora, ¿a quién le va a importar que usted se levante para poner de pie el país? Y me quería morir porque fue como un cachetón de realidad. Eso, ¿viste cuando te digo, te choca? Bueno, fue un cachetón de realidad. O sea, ¿a quién le importa que yo dé clase, que mi compañera de clase, que mi colega de clase, que la universidad pública funcione? Creo que los educadores, algunos papás... somos los que estamos preocupados en defender esto. Muchos estudiantes, por suerte, gracias a la Pachamama, estamos preocupados porque esto funcione, porque creo que es la única manera de emparejar para arriba la educación. La pandemia ha sido la muestra de que los docentes hemos estado al pie del cañón tratando de sostener esto. Yo recuerdo en mi casa, vivía mi hija mayor con nosotros, docente, mi marido, y yo, los tres docentes, entonces, y dos cursando en la universidad. Entonces, a la hora de conectarse, internet no servía, los celulares no alcanzaban, yo tenía una Christie Book, que gracias a la Pachamama todavía funcionaba. Entonces era esto de decir, bueno, no sirve con una computadora escritorio y la Christie Book, y una Christie Book que tenía mi hija que le habían dado en la escuela. Entonces hubo que salir a mejorar el plan de internet, hubo que salir a comprar una compu más para reforzar, porque los días de parciales, que por ahí no nos andaba nada. Y digo, eso que pasó en mi casa, y que pudimos hacerlo. Por ahí fue el esfuerzo que hicieron miles de docentes a lo largo y a lo ancho del país para que de verdad se mantuviera la educación lo mejor posible. Sabemos que tuvo falencias. Hoy estoy investigando el tema de los aprendizajes híbridos, ¿no? De los profesores bimodales. Pero fue el esfuerzo de verdad.
Los profesores bimodales supongo son los presenciales y no.
Claro, claro. Pero es que pandemia, vos imaginate, profe de teatro. ¿Cómo doy teatro en pandemia a través de una cámara? Nos encontramos con que durante mucho tiempo el tema era que los alumnos no pueden tener tu teléfono, que vos no puedes mandarle mensaje a los alumnos, que no puedes filmar a los alumnos, y ahora en pandemia, entonces habían escuelas que decían no, bajo ningún punto de vista imágenes de los alumnos. Entonces descubrimos hacer pero fue el formato que se activó, el radioteatro, el teatro de títeres, el teatro de sombra. Entonces yo ahora estoy tratando de sistematizar todo eso, porque me parece primero que las pandemias nos van a sacudir cada vez más cerca. Y después que tiene que ser algo que no se nos olvide. Hoy los pibes te dicen, no, profe, pero dicte, escribimos. Lo digital no nos puede abandonar. Porque también si no somos analfabetos de alguna manera. Hoy que estamos con el tema de las inteligencias artificiales, poder manejarlas, poder conocerlas, yo no sé si vamos a poder manejarlas, pero conocerlas, poder utilizarlas para nosotros y no que nos terminen utilizando ellos, porque también pensemos que hoy, viste, en una campaña te manejan los fake, las inteligencias artificiales. Entonces, poder decir, che, esto será verdad, poder replantearnos eso, es parte del conocimiento de la tecnología. Entonces, educar hoy también es eso, educar en la tecnología, desde el teatro, desde cualquier disciplina, ¿no? Pero sostener la educación hoy es eso, ponerle hombros al futuro, yo creo. Un educador creo que siempre mira el futuro.
Claro, que además de qué otro modo podría llevar adelante ese deseo de compartir su conocimiento y también lo aquilatado, por ejemplo, y cuando hablo de conocimiento, en horas y horas y horas sobre el escenario, y tratar de hacer una recordación y compartir con nosotros qué sentís cada vez que te subís al escenario.
Uf, a ver. Yo creo que hoy me subo al escenario cada vez que entro a dar una clase, porque los profes somos medios profes TikToker. Claro. Entonces, claro, la clase tiene que ser un show.
Todo reducido a un minuto.
A un minuto, tal cual. Y por otro lado, porque ¿dónde está el conocimiento hoy también? Yo digo, amé tomar clases con Betty Salas, por ejemplo. Y no me perdía una clase y anotaba y la grababa, porque yo soy modelo 1970, entonces soy del siglo pasado, y la Betty Salas era mi incunable. En lo que la Betty me decía, no estaba en ningún libro que existiera acá en Mendoza. La Betty se iba, se compraba sus libros en Buenos Aires, los traía, nos tipeaba en su Olivetti cuestión y nos daba la fotocopia.
Olivetti, Belvigracia, máquina de escribir.
Máquina de escribir, claro.
Libros, algo anterior a un clic de Google.
Pero hoy yo creo que el conocimiento, vos estás a un clic. Entonces el profe tiene la responsabilidad de hacer que el conocimiento nos cope. Que yo tenga ganas de ir no al rincón del vago, sino a esa fuente fidedigna, esa cosa interesante. Hacer teatro yo creo que a mí me ha fortalecido en que soy una docente copada. Yo estoy convencida que soy una docente copada. Pero creo que, bueno, que es una manera de pararse a hacer un discurso también, ¿no? Nunca he hecho teatro comercial. Siempre he hecho teatro que ha tratado de transmitir un mensaje, más allá de que siempre me ha gustado ver la sala llena y he tenido oportunidad de hacer cosas muy bonitas. Pero recuerdo, qué sé yo, cuando hicimos San Martín, a mí me gusta mucho hacer teatro para niños, me encanta. Entonces, de pronto haber hecho San Martín, Caballero de principio a fin, y tomar una historia como la de San Martín, que por ahí, en esta época de héroes extranjeros, poder poner en valor ese tipo de figuras, me parece maravilloso. Acá en Mendoza están los chicos de que están haciendo Belgrano, Sebandieri le sale primera, el Emma Gauna, dirigidos por la Gaby Garro, una genia la Gaby Garro. Entonces yo digo, recuperar esas cosas en el teatro para niños, en el teatro para adolescentes, y ni hablar en el teatro para adultos, teatro con mensaje, teatro con contenido, a mí me parece una experiencia maravillosa. ¿Qué es lo que trato de hacer en mis clases? Coparme, apasionarme por lo que hago y tratar de hacerlo de la manera más divertida posible.
No, es que además también te divierte a vos, en primer lugar, y después, bueno, y eso se agradece como alumno, digo, al educando, ¿no? En definitiva es ese receptáculo o no, que también está vivo y que pasan mil cosas, ¿no? Pero también quería que nos contaras un poco, cómo podés relacionar, digamos, el teatro con el hecho vivo para las personas que quizás la única vez que se va a relacionar con el teatro es a través de una clase con vos, y que quizás ha ido una o dos veces en su vida al teatro, ¿no?
Conmigo tratan de ir al teatro porque yo trato de armar salidas al teatro con los estudiantes. A mí me parece muy importante que llevemos a los chicos al teatro. Que llevemos a los chicos al teatro, ojo, y que llevemos a los chicos al cine, que llevemos a los chicos a ver ópera. De hecho, la universidad ahora tiene un programa de ópera, de concierto didáctico de ópera, al que voy a asistir con unos estudiantes. En una época tenía el tema de la salida obligatoria al teatro. Un práctico, si vos tenías una nota baja, se levantaba yendo a ver una obra de teatro. Y yo le decía, ustedes digan que son alumnos de la profesora Karina Vizcaya, claro, que les van a hacer descuento. Y por ahí mis alumnos no sabían, pero siempre los actores mendocinos han tenido descuento para estudiantes. Entonces, era un estímulo para ellos sentir que les hacían descuento, y por ahí hasta creían que la profe era importante y no lo era. Pero me parece que poder vincular a los estudiantes, a las estudiantes, con el teatro, con la posibilidad de ser otro, con la posibilidad, esto que decimos siempre los profes de teatro, de encontrarles finales diferentes. Podemos analizar...
Gran desafío, ¿no?
Gran desafío, pero analizar Romeo y Julieta como la historia de un error y no como la historia de un suicidio, de pronto es una esperanza.
Sin duda.
Entonces, me parece que construir eso desde la clase es muy importante. Jugar, recuperar el juego. Hoy los jóvenes, y no es peyorativo, es una preocupación, por ahí entendemos el juego solamente desde la pantalla. Hoy se está hablando del tema de los casinos online. Entonces yo digo, pucha, con tantas cosas que podemos hacer para divertirnos entre nosotros, volver al juego del papel, volver al juego de mesa, volver al juego del teatro.
Sí, y volver a mirarnos y a tocarnos y a reconocernos y a darnos cuenta que somos parte de un todo y que además en algún punto tenemos una obligatoriedad en nuestra condición de ciudadano para con nuestros hermanos y hermanas, y que no somos una flor en el aire, iba a decir otra cosa, porque vos decís, bueno, también eso nos han obturado, ¿no? Y creo que, si bien es muy positivo el avance tecnológico, nadie lo pone en duda, en un punto nos convierte en consumidores mirando una pantalla y dejamos hasta de mirarnos a nosotros mismos, ¿no?
Yo creo que, bueno, la pandemia también nos ha potenciado ese aislamiento. Hay un entramado social que hemos perdido en la pandemia y que, siendo que han pasado un montón de años, porque la verdad que 2 años, 3 años es un montón de tiempo, todavía vos ves gente con barbijo, gente que con fobias sociales se han potenciado. En las aulas se ve mucho el tema de la depresión, de los ataques de pánico de los chicos, porque...
¿Depresión en alumnos de qué edades?
12, 13 años, 14. El secundario es gravísimo el tema de la depresión, gravísimo. De hecho, yo trabajo en todas las escuelas, tengo algún proyecto de educación emocional para trabajar a través del teatro, el tema de la educación emocional, de la reflexión. Porque en las casas también, en la pandemia, vivimos chicos que vivían situaciones terribles en las casas y estudiantes que estuvieron muy solitos durante la pandemia, porque el papi y la mami tenían que salir a trabajar. Entonces ellos, el tiempo que por ahí estaban con los amigos, con los profes, en otro espacio, estaban solos en las casas. Entonces esa es una cuestión que tenemos que recuperar, y que tenemos que recuperar desde lo afectivo. Yo creo que como nunca el contacto que no necesariamente es el apretujón físico porque le tenemos miedo, sino el contacto afectivo, persona a persona, el escucharnos, el mirarnos, la escucha activa. Esto que se habla a partir de la programación neurolingüística, ¿no? La percepción, la escucha.
Creo que le llaman también psicología positiva, el PNL, digamos.
Claro. De verdad tenemos que ponerlo en práctica. Y creo, recién dije, soy modelo 1970, vos imaginate que yo me formé como docente cursando una didáctica, una pedagogía, una psicología evolutiva, una práctica y dale, vamos, a dar clase. Y hoy por hoy tenés que ser especialista en educación emocional, tenés que ser especialista en coaching interpersonal, tenés que manejar otras cosas. Y ni hablar de las tecnologías, ni hablar de las tecnologías. Vos en pandemia viste profes que no pudieron con la tecnología, que su clase se transformó en un video que por ahí les hacía algún hijo amable, de ellos dando clase con un pizarrón que se habían armado en la casa.
Y nada más, no había nada novedoso ahí, claro.
Nada nuevo. Entonces vos decís, hoy necesitamos un estudiante que se enamore de esa clase que yo le estoy dando. Y la clase debe tener tecnología, pero debe tener persona presente. Yo siempre digo que la clase de teatro no existe si el profe no está. Yo te puedo mandar a estudiar historia con un libro, pero no te puedo mandar a estudiar teatro por correspondencia. Yo, ojo, en las revistas Tony D'Artagnan estaba actuación por correspondencia, pero no se puede aprender a actuar por correspondencia. Yo creo que el abismo que hemos cruzado los profes de teatro para enseñar cuestiones próximas a la actuación online es un abismo muy enriquecedor como formación docente, ¿no?
Entonces, estoy riendo, perdón por la interrupción, porque viene a cuento que yo sé que eran las revistas Tony y D'Artagnan. Claro. No todo el mundo sabe.
Pero se han perdido
que eran aquellas revistas, claro, que eran aquellas revistas de historietas. Y me acuerdo que también en los cursos a distancia estaban hasta la Patoruzú. Y bueno, era otra época, pero es como vos decís, lo presencial en el caso del teatro y lo humanizado con un referente no tiene parangón, seguramente.
Yo siempre me río porque Dubati habla del tecnovivio y del convivio. Viste que Dubati le inventa una palabra.
¿Quién es Dubati?
Jorge Dubati es un estudioso del teatro, un gran teórico, un filósofo del teatro argentino con renombre a nivel mundial, de los primeros, de los top five del teatro a nivel mundial. Y Dubati habla del tecnovivio, que fue lo que nos convirtió la pandemia, ¿no? Porque de hecho veíamos teatro por streaming. Y era como requete importante, era bellísimo, porque yo recuerdo yendo de la escena al living, que fue un ciclo mendocino, que se hacía sábados y domingos, y nos juntábamos vía streaming a ver una escena de unos 15 minutos, 20 minutos, y después al desmontaje, eran unipersonales, a lo sumo eran dos personas, uno que filmaba y el otro que actuaba, y alguien que había escrito previamente la escena, y después nos juntábamos a desmontar esto, y era bonito porque nos saludábamos, nos encontrábamos, y bueno, fue una experiencia bella que hay que recuperar para estas realidades. O sea, a mí me parece maravilloso todo lo que hemos ganado en tecnología. Pero insisto, la clase de teatro no sucede si profe y alumno no se encuentran. No se encuentran en la proximidad de alguna manera. Que puede ser por internet, pero tiene que ser con esta afectuosidad, con esta amorosidad que tiene la clase presente. Creo que son épocas en las que hay que recuperar los afectos. Lo que nos está pasando a nivel país también tiene que ver con los afectos. Tiene que ver con mirar al otro desde el amor y no desde el odio. Y esto tiene. Yo el año pasado, por ejemplo, me enojaba mucho con adolescentes que decían, no, porque tal cosa, porque yo viva, y me gritaban cosas terribles. Yo no hablo de política en general con mis estudiantes, más allá de que todos saben lo que pienso porque me revisan las redes, viste que los pibes son especialistas en esto. Y por ahí me picudeo y le decía, bueno, sí, yo pienso tal cosa, pero nada más. Y mis clases de teatro tienen un contenido político, que no es partidario. A ver, no hablar de política es un error, uno es político todo el tiempo, no hablar de partidos. Y yo decía, yo no me puedo enojar con los jóvenes tienen derecho a pensar lo que quieran. Tengo que ver yo como adulto qué construyo con ellos para que miren al otro con amor. Desde ahí se resuelve todo. O sea, si yo miro al otro odiando, voy a construir odio.
Parece yo no reconozco al otro desde el amor, lo estoy integrando y además está canalizándose la solución a los problemas en común.
Totalmente. Entender que esto es, digo, es casi bíblico, ¿no? La salvación es entre todos, digo, no es místico. Creo que Jesucristo fue el primer socialista de la historia.
Sí, y un gran pragmático. Totalmente. En contra del hambre, ¿no es cierto?
Totalmente, o sea, el compartir, el mirar al otro y decir, ¿qué tengo yo que te pueda hacer falta? Y que te lo puedo compartir, porque aparte, si me quedo con un poco menos no pasa nada. Yo venía temprano, pensaba en esto del frío y el calor, y el team verano, team verano, team invierno, yo digo primavera, otoño, porque por ahí esto de lo bíblico nos ha hecho creer que los tibios yo los vomitaré de mi boca, y no, por ahí hay que, mira, compartamos la manta entre los dos, que nos alcanza, los dos pasamos menos frío, compartamos el cafecito, compartamos la experiencia, compartamos el diálogo. Y miremosnos claro desde el amor.
Nadie se salva solo. A pesar que lo quieran hacer el discurso único nacional, pero vos decís, bueno, todo tiene sus límites y hay corrientes de pensamiento y hay momentos de la Argentina, en este caso, como de todos los países del mundo, ¿no? ¿Cuál es la próxima película que tenés en cartera? ¿Cuál es la que querés ver?
Yo salgo mucho con mis estudiantes cada vez que puedo y me voy a ver intensamente dos. A propósito de esto de la educación emocional, me parece que pensar en la adolescencia, yo creo que la adolescencia es el momento más difícil de la vida de un ser humano. Estoy convencida de ello y por eso me encanta trabajar en media. Y los chicos, las chicas por ahí no tienen posibilidades de venirse hasta, yo trabajo en escuelas bastante lejos, entonces armar la salida escolar es toda una fiesta. Y vamos a ver, esa es la que tengo para ver ahora. En las vacaciones seguramente hacemos panzada de películas. Con mis hijos a veces hacemos algunos revivals, porque con el padre adoctrinamos desde el cine.
Pero lo tiene clarísimo y lo dice y todo, pero estoy pensando en Intensamente 2, es la segunda parte de esa película de dibujitos animados, de todo lo que serían distintos paradigmas humanos, ¿no?
Claro, son las emociones, las emociones de una chica adolescente en este caso. Que es un tema que a mí me interesa profundamente porque esto que te digo de la pandemia, uno ve depresión y ataques de pánico en el aula. Vos ves niños que se empiezan a bloquear, que empiezan a transpirar, que empiezan a llorar, y que le decís, te pasa algo, y no sabes si sacarlo del curso, que vaya con la prensa, con a quién le pedís que la acompañe, porque vos no sabes qué puede hacer ese chico. Entonces, poder ver esto también es un puntapié para seguir charlando en el aula, etcétera. Y con el adoctrinamiento a mí me pasa, yo tengo un proyecto de cine en una escuela, yo doy prácticas artísticas además de teatro, y a mí me gusta trabajarlo desde las distintas artes, porque a mí me gusta el teatro, pero a los chicos les gustan, a lo mejor hay uno que le gusta pintar, hay una a la que le gusta música, y se fuman a la vieja de teatro. Entonces yo trato de que hagamos un poquito de todo. Y hemos armado un proyecto de cine con una profe de lengua que es una genia, Eugenia Luna, y hace un tiempo atrás les hicimos ver El hombre de la máscara de hierro. Y salió y terminamos leyendo a Dumas, por ejemplo. Y les pareció fantástico porque, bueno, el cine nos permite recuperar cosas que hoy los pibes, las pibas no ven por esta velocidad que nos da internet, ¿no? Entonces, es maravilloso el cine. Digo, pongo el ejemplo del hombre de la máscara de hierro para no hacerme ni la nacional ni popular, sino tomar un clásico de la literatura, como son los mosqueteros, y poder ver todo lo que nos da el cine, que por ahí en las escuelas podemos hacerle ver. El hombre de la máscara de hierro, además, es una película larguísima. Y los pibes decían, profe, mire qué pillo de D'Artagnan. Y al rato, profe, mire lo que pasa. Profe. Y les pareció fantástico de esto de los espadachines, nunca visto por ellos.
Además, una de las grandes películas de estos últimos años, ¿no? Un elenco fantástico y una superproducción, en definitiva. Y la reunión con amigos perdura. Está siempre la posibilidad de juntarse a comer la pasta con otras parejas, con otros amigos.
La reunión con amigos perdura cada vez menos, en realidad, porque ahora es con los amigos de los hijos. La casa está cooptada por los hijos. Y está bueno también, porque es una fórmula de la juventud. O sea, que yo siempre digo que a mí la docencia me ha dado el espejo, el retrato de Dorian Gray. De alguna manera yo les consumo la energía a los jóvenes y uno se mantiene activo. Y mis hijos, que han de alguna manera vivido esto de la casa como espacio de reunión, también la hacen su espacio de reunión. Sí. Y está bueno. Sí, con los amigos siempre. Grandes debates, grandes charlas, y siempre nos vamos adaptando, el menú se adapta. A mí me gusta invitar a comer. Tenemos la opción barata, que son los fideos caseros, que es un plato gourmet. Y si hay salsa y hay boloñesa y hay carne, bienvenido. Pero unos fideos caseros con manteca, ajito y perejil son un lujo.
No tiene precio. Y seguimos con el rotero aquel de esa vez que te hice una entrevista caminando en la tele y también te pregunté alguno de los platos preferidos. Lo que pasa es que ahora está carísimo el queso para rallar, por ejemplo.
¿Qué no está carísimo? Julián Cartún, todo me sale 5 lucas. Bueno, creo que tiene que reformularlo porque ahora todo sale 10 lucas. Nada sale menos de eso. Y un pedacito de queso para rallar sale más o menos eso.
Sí, no,
pero bueno, es entre eso y compartir un asado es preferible los fideos caseros.
Sin duda. Pensaba recién en Oscar Wilde, pero porque lo citaste en forma indirecta. ¿Y este Cartún tiene algo que ver con el otro Cartún?
Es el hijo. Julián Cartún es Caro Pardiaco.
Claro.
Caro Pardiaco es esta rubia que nos hace reír en... no me acuerdo el nombre del programa, pero en el streaming Olga.
Claro.
Y es un musicazo, muy desfachatado, muy desvergonzado. Es el hijo de Mauricio Cartún.
Claro, claro, claro.
Y hace una música muy linda que yo he conocido gracias a mis hijos.
Ah, mirá vos, claro.
Y tiene una canción que dice, todo me sale 5 lucas, muy graciosa, muy linda, muy bonita. No me preguntes el título, porque yo la canto, la puedo cantar entera,
claro.
Si la escucho, pero la escucho, no sé el nombre.
Supongamos, remedando en este caso a Groucho Marx, que dicen que en su lápida mandó escribir la frase, disculpe que no me paro a saludarlo, ¿qué tendría que decir la lápida de Karina Vizcaya? Que en definitiva quizás sea una síntesis de su paso por este mundo, ¿no?
Me río hasta de lo trágico. Yo trato de tomarme la vida con el mayor humor que se pueda. Tengo un hijo que me reta, un hijo varón, el único varón que me dice, ay mamá, no te puedes estar riendo, basta ya de los chistes, sobre todo con la situación actual. Y yo digo, yo por ahí respiro riéndome.
No, menos mal.
Me río hasta de lo trágico. Yo hago chistes, hice chistes en el velorio de mi vieja, en el velorio de mi viejo. Digo, la vida es terrible y hay cosas que no tienen solución. Entonces, riámonos mientras podamos porque está bueno, es salud, ejercitamos músculos y de última uno se va arrugando y dice, es de matarme de la risa de todo. Sí, así que así estamos.
Y volver a ponerle y volver a soñar y volver a proyectar. ¿Y cuál es el próximo proyecto vinculado con la sutileza de lo educativo? ¿Ir a ver qué otra película o hacer qué otra cosa?
Mira, ahora antes de las vacaciones vamos a ver ópera y vamos al cine, grupos diferentes. A la vuelta de las vacaciones, ninguna sutileza, recorremos el espacio de la memoria. Vamos a ver teatro. Una vez al mes con alguna de las escuelas trato de hacer una salida.
Claro.
En horarios que no me intervengan con las otras escuelas, porque soy de los profes que no les gusta faltar a la mayoría. Vos es que a la mayoría de los profes no nos gusta faltar, aunque digan lo contrario.
A la inmensa mayoría de los profes.
Regalamos mucho tiempo a las escuelas y cada vez que armamos una salida es darle un tiempo que no teníamos destinado a esa escuela, sino a nuestra vida privada. Pero me parece re importante. Yo trabajo en escuelas en general urbano marginales. Entonces, me parece.
Un termómetro ahí de la coyuntura y de la realidad.
De la necesidad.
Tremendo y fantástico.
Siempre cuento esto. El año pasado, para el Sonda, tuve que suspender el festejo del casamiento de mi hija, el Sonda ese de octubre. Estábamos con el señor del quincho, suspendemos. Y entonces yo llego a una escuela y le digo, chicos, ¿cómo los trató? Porque mi hija indignada, mamá, no suspendamos, esperemos. Y le digo, ¿qué vamos a esperar? Y llego a una escuela y le digo, ¿cómo los trató el Sonda? Y entonces dice, profe, a nosotros se nos cayó una pared de la casa. Y dije, es eso, o sea, mis alumnos son mi contacto con la realidad permanente. Estudiantes, estudiantas que que tienen mamás que se levantan todos los días para trabajar, que tienen mamás que mamás, papás, que ven cómo llevar un plato de comida a la casa, que tratan de mandar a sus hijos en las mejores condiciones a la escuela, y que, bueno, a veces no se puede, a pesar del esfuerzo, a pesar de todo el mérito que hacen para hacerlo, para lograrlo.
Estamos en el final de una entrevista PUCA y me quedo pensando en una de las tantas palabras que definen al término PUCA, que es genuino, y bueno, ojalá hayamos logrado de algún modo acercarnos a ese paradigma. Gracias por este momento.
Gracias, Marce, muchas gracias por invitarme.